En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Vamos a charlar con Rosy Ventura, ella está en Tucumán y la nota tiene que ver con los 100 años de la comunidad sefaradí allí en la provincia. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
Buen día, gusto participar con ustedes en esta y a su audiencia para contarles un poquito de la comunidad sefaradí de Tucumán.
Bueno, antes de contarme sobre la comunidad, contame un poquitito sobre tu familia, sobre cómo llega tu familia a Tucumán.
Bueno, yo soy nieta de inmigrantes sefaradíes, esmirlíes, tanto de esmirlíes porque venían de Esmirna, del Imperio Otomano, tanto de padre como de madre. A mis abuelos maternos los pude conocer y disfrutar hasta los 94 años de ellos. A mis abuelos paternos lamentablemente no los conocí. Ellos llegaron a la provincia de Tucumán, Baruj Ventura y Rosa León de Ventura, jóvenes, Rosa con su padre Jacobo León y Baruj en el barco con ella porque ya estaban de novio desde los 12 años en Esmirna. Vinieron acá a Tucumán, están entre los fundadores, digamos, de la asociación, cuando, por ejemplo, se colocó la piedra basal del local donde funciona hasta el día de hoy la Sociedad Sefaradí de Tucumán. Ellos están sus firmas en los libros de acta del año 1926. Y bueno, es mi Keilá desde que nací y a la que sigo yendo y a la que van mis hijas.
Bien, la comunidad sefaradí entonces cumple 100 años desde 1921.
Sí, se fundó el 23 de octubre de 1921, pero los sefaradíes ya fueron llegando a Tucumán desde el año 1910. 1910-1914 es la primera oleada inmigratoria y después hay otra segunda oleada de 1920-1939. La primera oleada era prácticamente de hombres solos que se escapaban del ejército turco porque ir a la guerra era morir, así decían los testimonios, y además por la miseria que ya dejaban la guerra y buscaban un en la América. Ellos no sabían que venían a Tucumán o a Argentina, podían ir a Argentina, a Uruguay, a Cuba, pero subían a un barco a la América en busca de esperanza y bienestar.
¿Y cómo fue la elección, pero por qué razón fue la provincia de Tucumán finalmente?
Generalmente estaba porque ya venían parientes o amigos se habían adelantado y a través de cartas iban informándole de lo que ya sucedía, los alentaban a venir. En realidad ellos llegaban a Buenos Aires, pero en Buenos Aires los llevaban, digamos, a las provincias del interior, los que no tenían parientes en Buenos Aires. Tucumán es una provincia chica, no es cierto, del norte, y acá había bastantes sefaradíes que fueron llegando, igual que en Córdoba. O la Ciudad Salta, pero la más numerosa, digamos, del noroeste era Tucumán.
Bien, ¿y cómo fue la adaptación? Porque no es lo mismo estar en Esmirna que en Tucumán.
Y bueno, a los provenientes de Esmirna y de otros países del Imperio Otomano de habla judeo-española o ladino, les fue más fácil la adaptación que los que vinieron del Imperio Otomano de los países como Siria o Líbano, que también dentro de nuestra sociedad sefaradí. La adaptación más sencilla en el sentido del idioma. No les costó tanto porque era semejante. Pero bueno, como todo cambio, es difícil. Empezaron la mayoría como vendedores ambulantes, les daban capital o cosas para vender, a pesar de que habían traído sus oficios, pero después ya se fueron instalando con negocios, generalmente textiles, mercerías, sederías, ropas de confección. Se asentaron alrededor de la calle 9 de Julio, que es la calle donde está el templo hasta el día de hoy. Todas las manzanas aledañas, digamos, fueron conformando como un barrio sefaradí. Si una familia conocida vivía en determinada calle, se asentaban en la casa de al lado y así todos los vecinos y conocidos, y esa era la vida, digamos, de ellos en ese entonces. Las reuniones transcurrían en las casas. Al principio la asociación no tenía un local, se alquilaba local. las ceremonias grandes se hacían en la sociedad francesa o en la sociedad española que se alquilaban para eso, por ejemplo, para Rosh Hashanah y Yom Kippur, hasta que en 1926 logran comprar el terreno el 9 de julio de 1925, que es hasta donde funciona la vida, digamos.
Bien, esa fue la primera generación. ¿Qué de lo que trajeron y de lo que hicieron los ancestros, digamos, hoy permanece visible? Más allá del templo que decías y del local, pero digamos, las costumbres, las comidas, los oficios.
Las mujeres fueron las que preservaron todo el bagaje cultural sefaradí en cuanto a las tradiciones, del idioma, de las canciones, de la comida. La comida hasta el día de hoy seguimos todos los descendientes de sefaradí cocinando burrecas, dulce de naranja, de membrillo, trabados, mostachudos. O sea, a mí, por ejemplo, los mostachudos me los enseñó mi abuela a los 12 años y, digamos, hasta el día de hoy, mostachudos y mogados de almendra los sigo haciendo para todo evento familiar alegre, digamos. Con respecto al idioma, no lo hablan todos. No se habla de corrido, pero se usan muchas palabras sueltas. Y mis hijas, por ejemplo, o los hijos de mis hermanos, es muy curioso porque ellos lo hablan a esas palabras, las dicen a esas palabras en ladino, y a veces hasta les cuesta distinguir si corresponden al castellano o al ladino por la familiaridad con que le hemos hablado en nuestra familia. Y así sucede con muchas familias en Tucumán, donde se usan refranes o dichos, digamos, que representan el idioma. En cuanto a la religiosidad o ya la pertenencia, ya no está integrada solo por sefaradíes, ya concurren sefaradíes askenazíes a nuestra sinagoga, porque ya digamos que a partir de determinada época, 70, 80, ya los matrimonios empiezan ya no ser solo entre sefaradíes, sino sefaradíes askenazíes, se van incorporando a la Keilah.
Bien, ¿y cómo fue la relación en ese momento y cómo es hoy con las otras colectividades?
En un principio, cuando llegaban solos y ellos querían practicar el culto, acá se había fundado en primer lugar la Sociedad de Unión Israelita de Tucumán Ashkenazí. Entonces ellos se acercaban a la sociedad Ashkenazí para poder seguir rezando y practicando su culto. Pero después sintieron que por las diferencias culturales, idiomáticas, por el yiddish, que ellos no hablaban, hablaban el ladino, y por otras formas de los ritos, decidieron tener su propia sinagoga. En los primeros tiempos no había casi convivencia entre las dos colectividades, pero a partir de la creación del Estado de Israel, digamos, ya hay una confraternidad y hasta el día de hoy hay muy buena relación con las instituciones. Acá no solo tenemos la sociedad Ashkenazí, que se llama Sociedad Unión Israelita de Tucumán, sino también está Chabad Lubavitch y la nuestra, la Asociación Israelita Sefaradí de Tucumán, y hay una buena convivencia. Y tenemos un club que es común para todos, que es Unidad Sionista de Tucumán.
Y con las, otras colectividades, con los inmigrantes de otros lugares.
Y en un principio cuentan, porque yo esa parte no la sé, que por ejemplo los sefaradíes de origen árabe, los del Líbano y Siria, tenían muy buena relación con los sirios y libaneses de cristianos, digamos, que había en Tucumán, que incluso se reunían en reuniones sociales de confraternidad, a jugar a las cartas, eran vecinos en las cuadras comerciales, por ejemplo, la calle Maipú, eran todos unas veredas de judíos árabes, de judíos árabes, y la otra vereda de árabes cristianos, digamos, pero eran todos, tenían relaciones comerciales y de amistad entre ellos. Y siempre hubo buena relación acá en Tucumán, buena convivencia con las otras colectividades, y una vez al año se hace la fiesta de las colectividades, donde participan todas las colectividades que llegaron a Tucumán, se hace una muestra, se hacen a veces desfiles de las colectividades y se intercambia con las otras comunidades, digamos. No tuvimos problemas en Tucumán.
Más allá de las restricciones y esta pandemia que nos tiene a todos tan mal, ¿tienen previsto? Yo ayer tuvieron un encuentro con la gente del CIDICSEF, pero ¿tienen previsto algún tipo de evento?
Sí, fue un encuentro muy emotivo, la verdad que salió hermoso. Nos llueven las felicitaciones y la emoción que se despertó en la gente, porque la verdad que Yo participé en un programa de investigación en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Filosofía y Letras, durante 10 años, dirigido por la profesora Silverman de Swinner, y digamos que tenemos muchos testimonios de inmigrantes que hoy ya no están, pero los tenemos grabados o escritos. Entonces, contar un poco de todo eso, la verdad que revivir y es emocionante para quien los escucha y quien los ha conocido, eso es lo que conmueve y moviliza. Pero con respecto a la, sí, queremos hacer otros eventos más. La semana pasada se entregó con motivo del mes de julio, que ya conmemoramos mañana la independencia que se declaró en la Casa Histórica de Tucumán el 9 de julio, se entregó una plaqueta por los miembros de la Comisión del Centenario y la Comisión Directiva de la Asociación al Museo de la Casa Histórica como un homenaje a los próceres de la patria de la comunidad sefaradí de Tucumán. Bueno, nos gustaría hacer una nochada sefaradí, o sea, un tipo, una cena, con traer cantantes de Buenos Aires, de música sefaradí, pero bueno, estamos condicionados todo el tiempo por esto de la pandemia y que todo lo que hacemos es virtual. No podemos ir al acto de la Casa Histórica, solo pudieron concurrir 4 personas, porque todo tiene su cupo, su protocolo, su restricción, pero sí, hay otros eventos, queremos lanzar la revista del Centenario, donde poner todos artículos de la historia de nuestra colectividad. Hay un museo sefaradí que tiene muchísimos recuerdos y muchísimos objetos de todos los que vinieron. Hay mucha documentación, así que bueno, hay muchas cosas para celebrar y conmemorar.
Rosy, mandales un abrazo grande a todos los miembros allí de la Asociación de Beneficencia Sefaradí y por supuesto vaya nuestra felicitación por este centenario de la comunidad en Tucumán. Les mandamos un abrazo y seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de trascender y de que se conozca que estamos celebrando los 100 años y bueno, y que sean 100 años más.
Y que sean muchos más que 100. Un abrazo grande, Rosy, gracias.
Yo quería nombrar a mis compañeros, hay una comisión del centenario que estamos trabajando, si pudiera nombrarlos,
sí, claro.
Son David Levy, Raquel Blanca, Ruti Blanca, Noemí Brugis de Stern, Diana Brugis, Elena Zubel, Clarinés Filiponchi, y bueno, quien les habla es Rosy Ventura, que estamos trabajando a la par de la comisión directiva por todo este año, y María Esther Silverman de Swinner, también estamos todos.
Sí, quería decirte, yo estaba mirando, me encantó el logo de los 100 años, con esos magníficos, es realmente precioso.
Me alegro mucho.
Es realmente precioso. Bueno, abrazo grande, gracias y seguimos en contacto, Rosy.
Gracias a ustedes.
Allí estaba Rosy Ventura, cumple 100 años la Keilá Sefaradí de Tucumán, desde el 1921 hasta nuestros días. Por supuesto, es un motivo de festejo, aun cuando este año y el año anterior han sido tan especiales, tan lejanos a la posibilidad de juntarnos a festejar. Nos queda poquito tiempo, enseguida volvemos.